Bueno, ya he entregado el recibo de pagar las multas a la oficina. Y este es el del parque. También pagado. Gracias.
Adiós.
Adiós. He encontrado el coche. Acabo de sacarlo del parque.
¿Cuándo le dan el alta?
Hoy mismo.
Pero los médicos dicen que necesita 2 meses para recuperarse.
Ve al hospital y paga todos los gastos. Y luego lleva el coche a lavar y que lo dejen perfecto. Ya sabes de lo que hablo.
Sí, claro.
Que lo laven por dentro y por fuera, incluso el motor, hasta que quede todo bien.
Eso está hecho. Adiós.
Así que no ha sido un robo, sino un accidente.
¿Quién sabe? A lo mejor todo esto es una trampa.
Pero qué mal pensado eres, papá.
Si no fuera mal pensado, puede que pronto acabara en la cárcel.
¿Quieres decir que habrán aprovechado el asunto para instalar detectores en el coche?
Si han instalado detectores, el agua caliente con el que laven el coche los dejará sin funcionar.
¿Y si son de los que resisten al agua?
No existe ese tipo de detectores. O no funcionan mucho tiempo.
Pobre Mose.
No sabes cuánto odio los accidentes.
¿Y a quién le gusta?
No me gustan los imprevistos. Los odio.
¿Qué haces? ¡Con más cuidado! Y dale por esta parte también. Vamos, dile a ese que te ayude. Vamos, hombre.
Todo esto es para engañarme para que pague más dinero. No perdamos más el tiempo. ¿Cuánto quieres?
Primero se lo presupuesto y luego toma una decisión.
¿Qué? ¿Cuánto necesitas?
Los gastos se han desviado un 4%.
Oye bien, aunque me tomes por tonto y me engañes, a mí me interesa hacer esto.
¿A qué se refiere, don Bagrán? No soy un estafador.
Ve a la oficina por tu talón.
¿Y no quieres saber para qué es?
No me importa para qué necesitas el dinero, solo quiero que lo termines. Si tengo que pagar más, pagaré. Mira, mi yerno, acaba de lavar el coche y lo trae aquí a llenarlo de polvo. Ese es otro como tú. Tiene una carrera y solo fardáis de vuestros títulos. Y se las da de licenciado, pero no sabe ni atarse los zapatos.
Hola, señor.
Vaya, hombre, ¿lavas el coche para luego traerlo aquí, que hay tanto polvo?
¿Qué quiere que haga, señor? Usted mismo me mandó a lavar. Y ahora, como dice que necesita el coche, aquí estoy. Tenga.
Este arquitecto vendrá mañana por el dinero.
Vale.
Te pones duro con él, ¿vale? Este se cree que me sobra el dinero. Controla todos sus gastos y las cuentas y de su fondo le quitas un 10%. ¿Sabes algo de Mosen?
Se ha ido a casa de su hermana.
¿Fuiste a la comisaría a retirar la denuncia del robo?
Aún no, pienso ir mañana.
No me digas. Si ahora me detienen por el robo del coche, ¿qué pasa?
No va a ocurrir nada, váyase tranquilo. ¡Tú, venga a trabajar! Tranquila, no te preocupes. Hablaremos con ellos, se solucionará.
Vale, a ver lo que haces.
Hola, ¿qué tal?
Hola. Ustedes dirán.
Hemos venido a expresar nuestra condolencia.
¿Sí? Pues ya lo han hecho. Pueden irse.
Perdone, señor. ¿Por qué nos trata así?
¿Cómo quieren que les trate, señorita? ¿Que festeje su llegada y sacrifique un cordero? ¿Acaso ha olvidado que su padre acaba de matar a mi padre?
Fue un desgraciado accidente. Que lo tenga en su seno.
Que sus muertos también descansen en paz. Ha tenido suerte de que no me gusta enfrentarme con mujeres, porque si no...
¿Si no qué?
Os trataría a los dos tal como os lo merecéis.
Mi padre ya está en la cárcel.
Y mi padre bajo tierra. Y el culpable es su padre.
¿Y si mi padre se queda en la cárcel, el suyo resucitará?
Pero yo estaré más tranquilo. Así no se lo hará a nadie más.
En serio, lo sentimos mucho, señor.
Pero su padre no lo sentía tanto. Y gritaba, no pasa nada. Y quería largarse. Ahora no me vengan a pedir perdón.
¿Qué pasa?
Nada.
¿Qué pasa aquí?
Vienen a pedir nuestro perdón.
Señor, me hago cargo de su situación.
Si comprendieras algo, no estarías aquí para pedir nuestro consentimiento. Tendrá poca vergüenza. Anda, vamos. Adiós.
¿Y ahora qué?
Es mejor que vaya yo a hablar con las hijas del fallecido.
No, qué va. Si su hijo nos trató así, imagínate cómo lo harán las hijas. Mejor volvemos luego.
¿Pero cómo eres?
Tina. Tina, espera.
Deja de pensar tanto, hombre.
¿Pensar en qué?
En que estás en la cárcel.
No lo pienso. Es que estoy en ella.
Pues eso es. Si encima le das vueltas, te acabarás suicidando.
Dentro de unos días saldré de aquí.
Ojalá. Mira, ¿ves aquel hombre?
Sí, claro.
Lleva 12 años en prisión.
¿Y qué?
Que todos los días dice que saldrá pronto. Y ya lleva 12 años metido en este agujero.
¿Y eso?
Eso quiere decir... Que no te comas el coco, o te vas a querer suicidar.
Déjame en paz, hijo.
Me llamo Sahar.
No te acerques a mí.
Yo iré donde me dé la gana.
Pues que no te dé la gana ir donde esté yo.
¿Ah, sí? Esto es la cárcel. Tal vez fuera mandaras mucho y fueras importante. Pero aquí eres como los demás.
Yo no soy como los demás.
Cierto, eres menos. Porque lo acabas de fastidiar.
¿Ibas a entablar amistad? Y a la primera de cambio ya te peleas.
Tranquilo, sé hacer bien mi trabajo, Hassan. Si desde el principio le suplico, huirá de mí. No le haré ni caso. Y cuando tenga problemas, ya verás cómo viene a mí.
Dime, ¿qué le has dicho y qué le has contestado?
No hemos hablado de nada. Ambos no hemos dicho más que tonterías. Pero tú eres testigo. Ya verás cómo le saco el dinero de mi fianza.
Ojalá que por lo menos fuera una buena persona.
Tan solo es rico. ¿Has visto a alguien que sea rico y a la vez buena persona?
En el pasado conocí a alguno que otro.
Pues que Dios le tenga en su gloria, porque ya no hay. Ah, y otra cosa, no me delates, le dije que llevas 12 años en la cárcel.
¿Pero qué dices? ¿12 años?
¿Sí?
Pero si son 8, tío.
Pues si te pregunta, le dices que son 12. No te van a echar más por mentir.
Bien, de acuerdo. Si mis mentiras ayudan a que salga en libertad mi colega, entonces diré que llevo 12 años o 24, si quiere.
Claro. Ese es mi Hassan.
Thank you.
de pequeño. Cuando los demás me decían que era incapaz de hacer algo, me enfadaba.
Hola, ¿qué tal?
Hola, ¿qué hay?
No podía aceptar que me dijeran que no podía hacerlo. En fin, que me dijo que si conducía desde Numna City hasta la plaza de Asedi me pagaría 500.000.
¿Y tú aceptaste?
Pues claro que sí, listo.
Pues vaya, eso es pan comido.
Sí, amigo, pero no es tan fácil cuando tu coche no tiene frenos.
Eso es una estupidez.
Vaya, ¿usted también está aquí?
Intentando dormir.
Perdona si interrumpo su descanso.
No pasa nada. ¿Qué coche tenías?
Uno pequeñito, un Pride.
¿Y al final qué pasó?
Pues al final acepté el trato.
¿Y cuánto ganabas al mes con el coche?
Ganaba unos 300 o 400 mil. Y si trabajaba mucho, hasta 500 mil.
Pues no se te daba nada mal.
Por eso digo que metí la pata. Corté el cable del freno y me puse en marcha.
¿Solo por 500 mil tómanes?
Necesitaba ese dinero, pero tampoco soy tonto. Subieron la apuesta a 1.500.000 y entonces acepté.
No merecía la pena.
Si lo hubiera merecido, yo no estaría aquí.
Dices que eres buen conductor. ¿Por qué perdiste la apuesta?
No la perdí. Me metí directo por la autopista hasta que llegué a la plaza Asadi. 500 metros. Me faltaban 500 metros para llegar al destino y ganar la apuesta cuando de repente me choqué con un pobre funcionario que se cruzó.
Probablemente murió.
Murió con seguridad. Y por eso estoy aquí. ¿O es que se cree que estoy haciendo turismo?
Lo que pasa es que tú no tienes suerte.
Sí que la tengo. Lo que pasa es que a los pobres no la tenemos buena. Tan solo nos acompaña la mala suerte.
¿Y qué pasa? ¿Que su familia no te perdona?
Sí que me perdonan, pero quieren dinero.
1.500.000 no se merece que te juegues la vida, es una miseria.
Eso depende de para quién, amigo. Quizás para usted y su familia esa cantidad no sea nada y se la gasten en un viaje de 3 días para irse de vacaciones. Pero mi familia puede vivir 3 meses con esa cantidad.
Tú puede que consigas reunir ese dinero, pero mi situación es peor. Yo estoy dispuesto a pagar el doble por su perdón, pero sus herederos no lo aceptan. Esa es mi mala suerte.
Hola, papá.
Hola, hija. ¿Cómo estás?
Yo estoy bien. ¿Y tú qué tal?
¿Alguna noticia?
Saman dice que esperemos hasta que la familia se calme.
¿Saman ya es tan importante para que pueda decidir sobre mi vida?
Pero es que no quieren dar su consentimiento.
No se lo pidáis. Se lo tenéis que exigir. Tenéis que ser más listos.
Saman lleva todo el tiempo siguiendo este asunto.
Cada persona tiene un precio. Solo tenéis que buscar el momento oportuno y proponer la cantidad exacta.
Están muy dolidos.
Pero bueno, por un viejo al que el ángel de la muerte llevaba tanto tiempo buscando, no hace falta hacer tanto luto ni estar tan dolido.
No lo sé.
Ahora que está muerto, es cuando le quieren, ¿no?
Es muy duro estar aquí.
Parece que aún no conoces a tu padre. Yo aprovecho cualquier oportunidad.
Te veo muy animado.
Te doy la dirección de un chico. Un muchacho. Que se llama Sahat Malek. Dásela a Saman y que investigue sobre él.
De acuerdo.
Y la próxima vez dile a Saman que se mueva y venga a verme, porque siempre te manda a ti.
De acuerdo.
Vete, hija, y cuídate mucho.
Adiós, papá.
Adiós, hija. Bueno, ¿alguna noticia?
Pues está enfadado contigo.
¿Enfadado por qué?
Porque no has conseguido el consentimiento.
Estoy en ello, ya casi está. Solo necesito más.
Vale,
que...
pero hasta que arregles el asunto, mi padre se está pudriendo en la cárcel. ¿Te hace gracia?
¿Qué?
Me dijo que la próxima vez pases a verle.
Será mejor que me diga las cosas en la cara y a ver si se tranquiliza un poco. La próxima vez pasaré.
Me dio el nombre de un tal Sahab Malek y necesita que le investigues.
¿Qué tendrá ahora en la cabeza? Que Dios nos ayude.
¿Qué dices?
Que no sabéis jugar al fútbol, pero no has visto qué coladero era la defensa.
Venga ya, pero si estabas ayer.
¿Y qué?
Pues que es el mejor.
Era el mejor. Ya tenía que haberse retirado hace
dos
temporadas.
Venga ya, sí.
Hola, don Barran. He venido a decirle que aquí en la cárcel los presos siempre son de uno de estos cuatro grupos. Los que siempre están durmiendo en sus celdas y después de un tiempo están débiles y su cuerpo propenso a pillar enfermedades. Luego están los que siempre están haciendo ejercicio y entrenándose, eso suelen morir en una pelea. Después vienen los que se mueren por la tristeza y la angustia. Y por último están los que no se preocupan y terminan saliendo de aquí como el primer día que entraron.
Y seguro que tú eres del último grupo.
Solo quiero decir que no se preocupe tanto, ya pasará.
¿Y si no pasa qué?
Venga, vamos, si el dinero no puede arreglar esto, ya lo arreglará.
¿Estás casado?
Casado no, pero tenía novia, aunque al final no puedo ser.
Entonces a ti nadie te espera fuera, por eso no te preocupas.
¿Quiere decir que alguien le espera?
Hay un montón de gente que me espera.
Que Dios los bendiga.
Que así sea.
¿Pero dónde será? Por ahí.
Oye, Golan, tú piensa lo que quieras, pero si quieres apostamos a que desde Engelab a Gonrock conduzco con los ojos cerrados.
Es imposible.
Para conducir no necesito mirar. Conozco las calles de Teherán como la palma de mi mano.
¿Con los ojos cerrados? ¿Cómo sabrás si te viene un coche por delante o por detrás?
Por el ruido del motor.
Tú sigue, que mentir no cuesta nada.
Apostaremos cuando salga de la cárcel.
Todavía estás pagando tu apuesta anterior. ¿Sigues con ganas?
Tuve mala suerte, don Bagram. Si me dejasen, me gustaría pasar el resto de mi vida conduciendo.
Sahab Maleki, ¿tienes visita?
Con su permiso.
Sí, vete.
No sé si miente o dice la verdad.
Es un buen chico.
Solo es eso, un chico. Aún le queda madurar.
El pobre tuvo mala suerte. No tuvo a alguien que le aconsejase debidamente. Estos chicos son como la hierba salvaje que sale al lado del río. Si tienen suerte y nadie los pisa y los arranca, viven su vida a su aire y son felices.
Pero, Hassan, esa felicidad no les sirve de nada.
Oh, pues si tanto te preocupa su felicidad, ayúdale tú a ser feliz.
Vaya, esta es nueva. Por fin he visto a alguien en esta prisión que no pide nada para sí mismo.
¡Hombre! Eso es porque yo ya no pienso en la libertad.
¿Por qué?
Toda la gente que conozco y que me importa está metida aquí dentro. Detrás de esos muros no tengo a nadie y tampoco hay nadie que me espere. No le debo nada a nadie, ni nadie me debe algo.
Entonces ya veo que ya has renunciado a vivir.
No, es la vida la que me ha repudiado.
Hay que ver cómo eres.
Hijo, solo conocen el dinero. Ayer fui otra vez a verles, pero ni me abrieron la puerta.
¿Qué gentuza? ¿Es que no tienen sentimientos?
Cariño, la vida ha cambiado mucho. La gente ya vende todo, hasta sus muertos.
Olvídalo, ya lo resolveré yo mismo.
Pero, hijo mío, ¿qué puedes hacer aquí dentro?
No me menosprecies, mamá. Sé muchas maneras de hacer las cosas.
Pues ojalá no supieses tanto y no estuvieras metido aquí.
Estoy a punto de salir. Estoy planeando algo.
Cada vez que dices que vas a planear algo, me entran los temblores. Nunca ha habido un solo plan que te saliera como pensabas. ¿Qué es lo que vas a hacer?
Mamá, no te preocupes tanto, todo se arreglará.
No, hijo, las cosas no son así. Las cosas no solo no se arreglan, sino que empeoran.
¿Puede ser peor que esto?
Sí, sí que puede ser. Porque, para remate, el propietario del coche ya se lo ha llevado.
¿Por qué?
ha dicho que cuando pagues tus cuotas pendientes, te lo devolverá.
Será maldito usurero. ¿No sales a que te dé el aire?
Tú tampoco sales.
Sí, ya.
¿Qué novedad? Por fin veo tu cara triste.
Yo no estoy triste.
Pero tu cara dice otra cosa.
Mi madre ha venido a verme. La pobre mujer se pasa el día de esta cárcel a la casa de la víctima.
Que te lo fraccionen con intereses y se lo pagas a plazos. Seguro que aceptan.
Ya se lo dije, pero no aceptan.
Qué gente más dura de roer.
Y esa fue la buena noticia. La mala es la que me ha machacado.
¿Cuál fue la mala noticia?
El hombre que me vendió el coche se lo ha llevado por no pagarle la deuda.
Pero es que el coche ni siquiera era tuyo.
No, qué va. Aún me quedaban unas cuotas, así que se lo puede llevar. ¿Sabe lo que significa para mí? Me siento como si me hubieran quemado la casa.
¿Has hecho el servicio militar?
No, me salvé por cuidar a mi madre.
¿En qué trabajaba tu padre?
No lo sé, cada uno dice una cosa distinta.
Te diré una cosa, pero no te enfades.
No creo que pueda ser peor que lo del coche.
Eres un buen chico, ¿sabes? Pero tienes un gran defecto, y es que no tienes un objetivo en la vida.
Este importe es la mitad del dinero. La otra mitad se la daré mañana en el juzgado.
Pero esto no era lo acordado. Nos habías dicho otra cosa.
Que soy de los vuestros, ¿vale? Este dinero no es mío, es de otra persona. Si fuera mío, os lo daría todo.
Bueno, eso da igual. Han matado a mi padre y no resucitará con dinero.
De acuerdo. Nosotros, los pobres, somos sinceros. Para los ricos, el dinero es su única verdad.
Ese dinero es vuestro. Tenéis derecho a él. Y que os paguen al completo. Pero permitid que mañana, en el juzgado, después de la firma del consentimiento, yo mismo os dé la otra mitad.
Yo no rompo mi promesa.
Bien dicho. Y para que estéis satisfechos con el acuerdo, yo mismo mañana añadiré otros 2 millones. Otra vez os doy el pésame. Que descanse en paz. Gracias. Perdonad las molestias.
Aquí está. Hola, papá.
Hola, hija.
Hola, señor. ¿Qué tal?
¿Cómo habéis tardado tanto?
No querían aceptar.
Sí, señor. No vea lo que me ha costado convencerlos. Y al final querían que les diera el dinero por adelantado.
¿Y se lo habéis dado?
¿Qué va? Conseguí que acepten una mitad por adelantado y la otra la firma del consentimiento.
Y mientras yo ahí pudriéndome.
Papá, te aseguro que Samán ha hecho todo lo que estaba en su mano y mucho más.
Desde luego. Venga, subid.
Enfadado.
¿Que por qué lo estoy? Porque estos 20 millones han sido demasiado.
¿20 millones? Su libertad vale más de 200. No podía quedarse más tiempo allí. Además, el tipo del juzgado me dijo que si no pagaba eso, no firmaba. ¿Qué iba a hacer yo?
Papá, Samán ha trabajado duro para conseguir tu libertad.
Ha cumplido con su obligación. No tiene que reprochármelo.
Señor, yo no le he reprochado nada.
Y ni se te ocurra.
Nazanin.
¿Nazanin? Nunca le he oído hablar de ella.
¿Por qué no quiere hablar de ella?
¿Y tú cómo lo sabes?
La chica le abandonó, rompió su corazón. Cualquiera en su lugar nunca hablaría de ella.
No comprendo nada.
Pues claro que comprendes, pero no lo quieres entender. Porque si tú estuvieras en su lugar, actuarías de otra manera.
Desde luego.
Probablemente por esa razón aceptó esa estúpida apuesta.
Mira quién fue a hablar de estupideces.
¿Papá?
Ahora en serio, digo la verdad.
Sí, por casualidad esta vez tienes razón.
¿Por qué tienes tanto interés en este chico?
Tengo planes para él. Si es listo, llegará muy alto. Si no, irá directamente de vuelta a la cárcel.
¿Saber a quién busca?
Al propietario de esta casa.
¿Qué quiere de él?
¿Es usted?
¿Qué desea?
¿Es usted la madre de Sahab Maliki?
Sí. ¿Y usted?
Estoy buscando la dirección de la familia de la víctima del accidente de Sahab.
¿Para qué la quiere?
Alguien me manda para ver si puedo pedirles el consentimiento en su nombre.
Hasta que no se les pague, no le van a perdonar.
Quien me manda ha ayudado a muchas personas a salir de la cárcel. No es la primera vez.
¿Y de qué conoce a Sahab?
No le conoce. El asistente social de la prisión le facilitó los datos de los que están ahí por escasez de recursos.
¿Y el asistente social? ¿No tiene la dirección del fallecido?
Deje que primero hable con ellos en privado. Si lo aceptan, continuaremos las gestiones a través del asistente social.
No es muy normal, pero espere que se la doy.
Perdone, señor. ¿Por casualidad no sabrá dónde está la calle Avesta?
Más adelante.
¿Sigo recto?
Sí.
Vale, más adelante. Gracias.
Quédese.
Hola, señora.
Hola.
Perdone que la moleste. Vengo de parte del asistente social de la prisión.
¿Asistente social?
Quería hacerle alguna pregunta sobre su vecino, el señor Gudarsi.
Ha muerto. Pobre hombre. Que descanse en paz.
Lo sé, que así sea. Pero usted sabe cómo y cuándo ocurrió.
Mire, señor. Mi marido ha estado varias veces en la prisión. Y sé que el asistente social no se ocupa de esas cosas.
Por supuesto que sí. Estoy aquí para pedirles el consentimiento de la familia.
Entonces, ¿por qué no ha llamado a su puerta?
Por precaución. ¿Cómo es su situación económica?
En este barrio, nadie tiene una buena situación económica.
¿Cuántos son y quién manda?
No pienso decírselo, pero eso no importa. Aquí en esta calle la gente solo entiende el dinero. Y sobre otros asuntos o no te oyen, o te oyen demasiado bien, pero se hacen los despistados.
¿Sabe exactamente cuándo murió el señor Gudarsi?
No hace mucho. 2 o 3 meses. Aún está su esquela en las paredes. Pero si usted no quiere o le da vergüenza, yo puedo hablar con la familia y convencerles.
¿Lo haría?
Claro. Los vecinos estamos para ayudar. Usted pague una buena cantidad y yo seguro que les convenceré.
Muy bien. Pues ya le avisaré.
Perdone, pero ¿podría saber quién es usted?
Cuando traiga el dinero, ya nos presentaremos. Adiós.
Con Dios, señor.
Vaya foto más fea.
Hablé de Sahab Maliki y le he sonsacado algo. Su hijo hace 2 o 3 años estuvo en prisión por atraco.
De eso no me había hablado.
Cuando salió compró un coche y se dedicó a sus asuntos hasta que ocurrió la aventura de la apuesta.
¿A conducir sin frenos por las calles tú lo llamas aventura?
¿Por qué el chico es tan importante para usted?
Porque encontrar a un delincuente que sea buen conductor y que te deba una no es tan fácil.
Ah... ¿Seguro que quiere liberarle?
Pues claro. Me gusta hacer buenas acciones.
Sí, claro. Como es tan piadoso.
Nazanin ya tiene un hijo.
Enhorabuena.
Así es buena pareja.
Con que uno de los dos sea feliz, vale.
¿Te hace sentir mal?
Nada. La cárcel te hace cambiar, ya me da igual.
Tarde o temprano saldrás de la cárcel, pero espero que hayas aprendido bien la lección. Porque si no tuvieras el otro expediente, ¿crees que el señor Bagar aceptaría que su hija se casara con otra persona?
Mamá, por favor, vete a casa ya y dejemos esta conversación. Hoy no tengo ganas de escuchar sermones.
Sé que estás dolido por Nazanin, pero cuando salgas de la prisión y te dediques a tus asuntos, estoy convencido de que la vida te volverá a sonreír.
Claro, lo que tú digas.
Te conozco bien, hijo. Te vas para que no te vea llorar.
¿Qué pasa? ¿Tienes miedo, papá?
Siempre he tenido miedo, hija.
¿Desde cuándo? Yo no recuerdo.
Yo siempre he tenido miedo, pero no he dejado que me lo vieras.
¿Ahora dices que no eres valiente?
Si yo no tuviera miedo, ahora todos estaríamos en la cárcel. El miedo me evita dar excusas a mis enemigos o algún indicio a la policía. ¿Tú crees que no me tienen ya fichado? Seguro que ya lo saben todos sobre mí. Pero no tienen ninguna prueba en mi contra. Yo he vivido con mucha cautela para que estemos tranquilamente con dinero suficiente para mantener nuestra posición.
¿Por qué no estás de acuerdo con el plan de Saman?
Porque es un plan de segunda mano.
¿A qué te refieres?
A que tu marido es un idiota.
¡Papá!
Ya hace años que alguien pensó en pagar a los traficantes con dólares.
Pero esa no es razón para que Saman sea estúpido.
Y resultó que los dólares eran falsos.
¿Saman tenía la misma idea?
A partir de entonces, los traficantes ya no aceptan dólares, verdaderos o falsos. Únicamente aceptan el oro.
Entonces, el plan de Saman es inviable.
Es un idiota por dos razones. Porque ha oído tiros, no sabe de lo que habla, y me viene con un plan de segunda mano. Y también porque un buen trabajo solo se hace una vez. Y es del género tonto intentar volver a dársela a los mismos de la misma manera. Pina, ponte al volante. Quiero ver cómo conduces.
No quiero. Me echas tanto la bronca que me olvido de conducir de forma habitual.
¿Aún estás enfadada por lo de aquel día? Ahora que estás enfadada, te contaré uno de los secretos de mi vida.
No hace falta.
¿Sabías que fui yo quien le dio los dólares falsos a los traficantes?
No, hablarás en broma.
No, por eso me enfada que Saman haya oído esta historia de otra persona y venga a vendérmela a mí y ni siquiera sepa que este plan era mío y yo lo puse en práctica hace mucho.
¿Cuánto ganaste?
Muchísimo. Además, me quedé con la droga y los dejé a todos con 3 palmos de narices.
¡De modo que te hiciste con una fortuna!
Más de lo que te imaginas. Y para lavarla invertí todo en ese edificio que nunca se acaba.
Vaya, eres un maestro, papá.
¿Quién es? ¡Ay, Dios mío!
Ya estoy en casa, mamá.
¿Cómo te echaba de menos?
Creo que tú eres la única chica en el mundo que disfruta del trabajo ilegal de su padre.
Es culpa tuya. ¿Tú me has educado así?
Así que Saman quiere dinero.
¿A quién le disgusta el dinero?
Desgraciadamente, tras esa aventura, la policía sospecha de mí y me tiene bajo lupa.
¿Y qué más da? No tienen pruebas.
¿Eso crees, hija? Si piensas así, nos pillarán. Siempre tienes que pensar que todos son enemigos y más listos que tú.
Vale.
Esta vez tengo otro plan. Pero con dinero de verdad. Voy a ponerle una denuncia mayor. Me tienen aquí retenido desde hace 2 horas por nada.
Has tenido 2 horas para pensar por qué estás aquí. ¿Aún no se te ha ocurrido nada?
Es usted quien debe presentar los cargos.
Y ya lo haré, pero sin prisa.
Le escucho.
Quería verte de nuevo.
Yo no soy su juguete. Sepa que voy a denunciarle por detención ilegal.
Escúchame bien, Parsa. No creas que te he olvidado. No pienses que te vas a librar de mí. Me voy a pegar a ti como tu sombra. Al primer acto delictivo que hagas.
Ya lo sé. Sé que si pudiera hacerlo, me detendría ahora mismo.
De eso no tengas duda.
Pero de momento no puede. Perdone, debo atender mis asuntos.
Parsa, será mejor que te dediques a tus asuntos. Lo digo por tu bien.
Gracias por sus desvelos, mayor.
He oído que has estado en la cárcel.
Sí, tuve un accidente.
¿Y lo has arreglado con dinero?
Soy negociante. Cualquier persona que se venda, yo la compro.
¿Eres Sajab Maleki?
¿Qué quieres?
Sube al coche.
Oye, chaval, ayer salí de la cárcel por un crimen gordo. Allí me merendaba a críos como tú y me importa un pito volver. Así que déjame en paz, ¿vale?
Pero tú no eres Sajab Maleki.
Eso depende de quién le busque.
El que ha pagado tu libertad.
La buena mercancía se la llevan siempre, ¿eh?
Eso se verá. Sube al coche de una vez.
Pues pensaba que me ibas a llevar a un sitio mucho más elegante.
Los sitios elegantes son para gente con clase. Este es un lugar adecuado para ti.
Aún así, es mucho mejor que mi casa.
Hola, señor.
Hola, señor.
En prisión aprendí varias cosas de ti.
Pues aún no he visto nada. Sé hacer muchas más.
Sabes que tu vida ahora está en mis manos.
Mi vida no le pertenece a nadie, pero todo lo que le debo se lo pagaré.
Me tienes que dar pagarés por la misma cantidad que he gastado.
¿Pero por qué?
Porque yo no gasto el dinero si no me lo devuelven con creces.
¿Qué pasa si no los firmo?
Los vas a firmar. Porque si no lo haces, les diré a los chicos que te den una paliza hasta reventarte. Supongamos que aún así no los firmas. Te pondré entre una de estas paredes y luego te cubriré de cemento. Pero como eres un chico inteligente, y sabes lo que te conviene y lo que no te conviene hacer, seguro que los firmarás.
Que conste que no es por miedo. Los firmo porque usted ha pagado con su dinero. Y es justo que lo recupere. Pero solo le pido que me dé algo de tiempo.
Estoy esperando a que me des las gracias.
¿Le parece poco que firme esto?
Ahora yo te daré otra lección sobre la prisión. En este mundo nadie, ni el más subnormal, querrá volver ahí una vez ha salido.
En eso tiene razón. Perdone, se lo agradezco muchísimo. Espero poder devolverle el favor. Usted dirá, ¿qué es lo que tengo que hacer?
Tan solo conducir. Algo que te gusta y que sabes hacer. Así que ahora conducirás para mí y para mi empresa. Sabrás hacerlo, ¿no?
Sí, señor. ¿Qué otra cosa más podría pedir? Trabajar en lo que me gusta y para usted.
Espero que nunca olvides que tienes una deuda muy grande conmigo.
Lo repite tantas veces que hasta un tonto lo entendería. Desde luego tiene un coche estupendo, señor.
Sajak Maleki, has estado 3 veces en prisión. La primera por un talón falso. La segunda por participar en un atraco a una joyería.
La primera. Yo no sabía que el talón era falso. La segunda vez yo no sabía que era un robo. A mí me contrataron para conducir.
Seguro que la tercera vez tampoco sabías que el coche no tenía freno y podías tener un accidente.
No, eso no. En eso tienes razón. Esa vez metí la pata.
Pero yo quiero ayudarte.
Hace bien, eso le dignifica.
Escucha lo que te diga y obedece. No necesito consejero. Necesito gente que solo obedezca y no me dé sermones. Métetelo en la cabeza, no lo olvides.
Ya. Estoy obligado a decir que sí porque tiene un montón de pagarés firmados por mí. Pero aunque no los tuviera, yo lo obedecería igual.
Después de llevarme a casa, llevas el coche a que lo laven bien y mañana a las 9 vienes a buscarme.
De acuerdo, señor. ¿Quiere que lo lave yo mismo y así nos ahorramos el lavado?
¿Qué te acabo de decir? No necesito un consejero. Quiero a gente que obedezca y no haga preguntas.
Sí, señor. Perdóneme.
Jefe, pero recuerda, escucha, obedece y calla.
Entendido.
¿Has hecho lo que te pedí?
Sí, señor, lo he hecho todo.
Lleva esto y dáselo a esa mujer.
Sí, señor.
Dile que ya le enviaré el pedido.
De acuerdo.
No tardes mucho.
De acuerdo, ¿algo más?
Nada más, adiós.
Adiós, señor.
A ver si nos aclaramos. Sí, vale.
¿Preguntas?
Un coche nos lleva siguiendo 45 minutos.
¿Cuál de ellas?
El 206. Lo conduce un calvo.
¿Y cómo sabes que van a por mí? A lo mejor te persiguen a ti. ¿Qué vas a hacer ahora?
Si no estuviera usted aquí, me bajaría y le daría una buena lección.
Pero yo estoy aquí.
Pues lo perderé.
¿Con este tráfico?
Señora, si no puedo hacer eso, no valgo para nada. ¿Qué tiene, señora?
¿Estás seguro que lo has perdido?
Seguro que aún está pensando por dónde hemos podido tirar.
Conduces bastante bien.
Desde luego, yo me he criado entre coches.
Sí, eres listo.
Sí, señora, y aún no ha visto nada. Está informando a su padre. Vaya gente. Diga. Sí, ahora mismo salgo. Vale. Vale.
Tienes 5 centímetros hasta caer. Sabes que si caes de esta altura, tendrán que recoger tus restos con escoba.
Pero yo no he hecho nada, señor.
Habrás visto que en las películas, cuando uno cae, solo le sangra un poco la cabeza. La realidad no es así. Si alguien cae desde esta altura, su cuerpo explota. Se revienta, hermano. Si eres afortunado, encontrarán tus piernas en la autopista.
¿Pero por qué? ¿Qué ocurre, señor?
Dijiste que un hombre calvo os perseguía y tú conseguiste perderle. ¿Crees que me chupó el dedo?
Pues sí. Pregúntele a su mujer, que estaba ahí.
¿Y luego te la llevaste a tomar un zumo donde todo el mundo la viera?
No estaba seguro. Solo vi que nos seguía un coche durante más de 45 minutos. Pues eso es una persecución, ¿no?
¿Era la policía?
No lo sé, podría ser.
¿Por qué la policía os tiene que seguir a ti o a Tina?
No lo sé, señora. A lo mejor no era la policía, a lo mejor era un cobrador.
Sahab, ahora mismo estás a 5 centímetros de la muerte. Si vuelves a decir una tontería, te juro que te tiraré.
¿Qué tengo que decir, señor?
La policía nunca persigue a nadie con un 206. Y si lo hace, siempre son más de una persona. Y si son cobradores, al menos van 3. Así que si un hombre calvo y solo estaba detrás de ti, no era policía ni cobrador.
Pues yo creí que...
Me has mentido, Sahab. No me has dicho la verdad. Yo huelo a la policía desde 3 kilómetros. Quizás puedas engañar a mi hija. Pero a mí no me vas a engañar. ¿Por qué me has mentido?
Lo siento. Es cierto, don Bahram. Mentí, me equivoqué. Soy de la zona baja de la ciudad. Allí mentimos por mentir. Llevaba todo el día conduciendo y me aburría. Quise darle algo de emoción, pero no lo hice con mala intención. Jamás he pretendido traicionarle. Don Bahram. Perdóneme, don Bahram. Perdóneme, perdóneme.
Soltadlo. Todavía no entiendo por qué has hecho esa tontería.
La verdad es que yo tampoco. Es la primera vez que confieso algo tan rápido.
Eso es porque nunca has estado tan cerca de la muerte. ¿Por qué has pensado que la policía nos puede seguir?
La policía puede seguir a cualquiera. Y la verdad es que buscaba una excusa para enseñar mis habilidades al volante y así impresionar a su familia.
Pues esa excusa casi te cuesta la vida.
¿Me hubieran arrojado de verdad?
No tengas ninguna duda.
Pero señor, ¿por qué le tiene tanto miedo a la policía?
¿Tú en qué piensas que trabajo?
Le digo la verdad.
Más te vale, amigo.
Creo que está metido en algo ilegal.
Y así es.
O sea que yo también lo estoy.
¿Qué crees que contienen esos paquetes que repartes?
Prefiero no saberlo.
¿No has tenido la curiosidad de abrirlos para saber el contenido?
No, señor, nunca.
¿Por qué?
Porque estaba convencido de que no se fiaba de mí y pensaba que los abriría. Seguro que eran una trampa.
Pues te equivocas. Todos eran paquetes de droga, de kilo y de medio kilo.
No. No me fastidie.
Justo por eso te lo encargué. Sabía que no te atreverías a abrirlos. Y por eso, porque pensabas que era cualquier otro tipo de cosa, fuiste con confianza, incluso si te cruzaste alguna vez con la policía y por eso no despertaste sospechas.
Pero señor, si me llegan a pillar, me cuelgan.
Así es el trabajo. Si quieres dinero y una vida acomodada, tienes que jugarte la vida.
Pero si ni siquiera he ganado dinero.
Ya has saldado tu deuda conmigo.
Gracias, señor. Es muy amable.
Pero no te olvides de que yo nunca bromeo. Y de que odio las mentiras. Tu trabajo conmigo ya se ha acabado. Puedes irte si quieres.
Pero, don Bagrán, yo todavía puedo repartir esos paquetes para usted. Deje que siga trabajando.
Ahora que te has enterado de mis asuntos, ya no me sirves. Sabes demasiado para hacer eso. Pero si quieres trabajar conmigo, mañana a las 3 vienes a la obra.
¿A la obra? No volveremos a subir a una planta. Mejor quedamos en su oficina. A sus órdenes.
Hay una pequeña casa de cambio que no está en la calle principal. No tiene ningún control especial de seguridad. Solo tiene una alarma normal. La comisaría más cercana está a 2 kilómetros de allí, así que desde que reciban el aviso hasta que puedan hacer algo, tardarán al menos 20 minutos en llegar al lugar. Así que hay tiempo de sobra. Solo necesitamos 3 minutos para el atraco. Robar esa casa de cambio será igual de fácil que beberse un vaso de agua como el que te estás tomando.
Así que todos estos días tan callado estaba planeando este golpe.
Yo siempre estoy planeando, no sé de qué te extrañas.
No, me extrañaba tanta inactividad.
Yo he estado muy activo.
Pero papá, ¿por qué un atraco a mano armada a una casa de cambio tan pequeña?
La policía se está acercando a nosotros. Tenemos que dar el último golpe.
¿Lo dice por lo que dijo Sahab?
Eso era mentira. Pero cuando un muerto de hambre como Sahab nos quiere asustar con la policía, eso quiere decir que nos pisa los talones.
De acuerdo. ¿Cuánto dinero hay allí?
Normalmente hay bastante.
¿Quieres decir que vale la pena?
Ya te lo he dicho. A primeros de cada mes llega una buena cantidad de dinero a esa casa de cambio.
¿Y por qué?
Lo traen para un hombre que negocia con el oro.
Papá, no dejas de sorprenderme. ¿De dónde sacas tanta información?
Si buscas de verdad, encuentras tesoros.
¿Entonces hay mucho dinero?
Sí. Muchísimo. ¿Algún problema?
Hijo, ¿qué estás haciendo, Sahab?
Estoy destruyendo mi esclavitud.
¿Pero qué son?
Los pagarés que le di a ese hombre por mi libertad.
No me lo habías dicho.
Mamá, no había nada que contar. Nadie hace nada gratis, eso lo sabes de sobra. El hombre que pagó el dinero por mi libertad no me lo regaló. Tuve que devolvérselo.
¿De dónde sacaste el dinero?
De las costillas.
Hijo, no me gusta tu trabajo, tampoco tu jefe.
¿Por qué, mamá?
Porque tengo miedo por ti.
Este mundo es peligroso, pero estaré atento.
¿Qué haces para ese hombre?
Le compro el material para la construcción de su edificio.
Pues te está pagando demasiado bien.
¿Qué tiene eso de malo?
Nada. Pero tú mismo dices que esa gente no da nada gratis. Ten cuidado a ver si te van a liar.
¿Pero cómo? Él no tiene nada mío. Venga, mamá, no te preocupes tanto. Tu hijo es más listo que todos ellos.
Las personas que se creen más listas que las demás suelen salir escaldadas.
¿Qué pasa si la policía nos persigue?
La policía nos persigue por la droga, por eso nunca entraría en su cabeza que estemos planeando un atraco.
¿Y después qué?
Después salimos del país.
¿A dónde?
Iremos a Astara, después a Azerbaiyán y luego a Turquía y desde allí a Chipre y después a donde queramos ir.
¿Por qué Azerbaiyán?
¿Quién imaginaría que quisiéramos salir por allí?
Desde luego, papá, tus planes son geniales.
Los visados y los pasaportes están preparados. ¿Vas a echar de menos esto, hija mía?
No. ¿Qué es lo que voy a echar de menos? ¿Y las cosas?
La policía también tiene que ganar algo, ¿no te parece?
¿Qué pasará con el edificio?
Nada. Porque ya está vendido. También la casa y el coche. Y la próxima semana estaremos muy lejos de aquí.
¿Así que vamos a huir?
Una persona lista sabe cuándo atacar y cuándo retirarse del juego.
Hola, señor.
No pensé que fueras a venir.
Sabía que si no venía, sus hombres me traerían con las manos atadas. Así que, a su servicio.
Al final te has decidido a trabajar con nosotros.
¿Con quién mejor? ¿De qué va el asunto?
Queremos atracar una casa de cambio.
¿Eso es peligroso?
No. Si no tienes planes, hasta beber agua o bajar unas escaleras puede ser algo muy peligroso. Pero cuando tienes un plan, cualquier trabajo peligroso será pan comido.
Señor, yo no podría soportar volver a la cárcel.
Yo tampoco.
¿No nos cogerán?
No.
¿Cuánto me tocará? ¿Y qué tengo que hacer?
Tú conducirás. Es lo único que sabes hacer, o sabes hacer algo más. Ganarás $50,000.
¿Cuánto es en nuestra moneda?
Casi 50 millones.
¿Cuánto durará el golpe?
Desde este momento, 70 horas. El atraco será de 4 minutos. Y tendremos 20 para escapar. De modo que, en total, 24 minutos.
No tendré que entrar. Me quedaré esperando en el coche.
Pues claro que vas a entrar. Pero vas a salir el primero.
¿Y cómo lo haremos?
No hagas tantas preguntas. Ya lo verás. Lo que nosotros vamos a hacer es un robo con fuerza intimidatoria. Lo que se conoce como un atraco a mano armada. Y con un poco de mi magia, y antes de que puedan percatarse, desapareceremos. Si todo el mundo sigue mi plan. ¿Alguna pregunta?
¿Qué ¿Qué debo hacer, señor?
Espera 3 minutos y entras.
Sí, señor.
¡Quietos! ¡Tú, sienta!
¡Abre la puerta! ¡Ábrela!
¿No oyes lo que dice? ¡Date prisa!
¡Vuelve a tu sitio! ¿Dónde está la llave de la caja fuerte? ¡Contesta o te coso a ti!
¡Yo no la tengo! ¡Se lo juro! ¡La tiene el dueño!
Pon la llave sobre la mesa. ¡Que la ponga sobre la mesa! Levántate. Coge la llave. ¡Date prisa! Rápido, pon la bolsa aquí. ¡Muévete! Ponte atrás. Rápido, ponla sobre la mesa. Y vete atrás.
Sí, señor. Ya he pasado Hassan Abad y voy dirección Nabab. No. ¿Y ustedes qué? ¿Todo va bien? Llegaré como mucho en 1 hora o 1 hora y media. De acuerdo, vale. Adiós.
¿Todo? ¿Sacaste la tarjeta de memoria?
Sí.
Mejor que el primer día.
¿Ahora qué pasa con esos dos, papá?
Les dije que montaran una pelea durante 5 minutos. O habrán acabado o seguirán pegándose. Como mucho, la policía los detendrá por desorden.
Pero si les detienen, todo se estropeará.
No saben nada de nosotros. Nada. Les pagué algo como adelanto. Y mañana vendrán a casa o a la empresa y se darán cuenta de que no tienen nada que hacer, de que no hay forma de dar con nosotros.
Como siempre lo haces todo, padre, limpio y calculado.
De tal palo, tal astilla. Primero vete al banco y luego iremos por la antigua carretera a la nave. Tenemos que acabar con Sahab.
Vale.
Señor.
Hola.
Perdón, don Bagram, pero ha habido un fallo.
¿Qué fallo?
Ha habido unos cuantos fallos.
Nosotros hicimos un buen trabajo. ¿Cuál es el problema?
Primero, ¿por qué yo no llevaba máscara?
¿Por qué no te la pusiste? Haberlo hecho.
Nadie me dijo que me la pusiera.
Nadie tenía que decírtelo.
Pues ahora tienen mi imagen grabada.
¿Piensas que eso me importa?
¿Y por qué no me preguntan por el dinero?
¿De verdad crees que dejaríamos que tú te lo llevaras?
Ya sabía yo que algo fallaba, pero no sabía qué parte.
¿Quieres decir que no miraste dentro de la bolsa?
No.
Mientes. Primero te diste cuenta de que el dinero no estaba y luego empezaste a dudar.
No, señor. Dudé desde el principio.
Pues eres algo más listo de lo que yo pensaba.
Ahora la policía me persigue a mí. Tienen mi imagen. Como mucho aguantaré 24 horas.
Eso te pasa por hacer algo ilegal.
¿Y dónde está el dinero?
En lugar seguro. ¿A ti qué más te da?
A mí ya me da igual. Pero a vosotros no.
¿Por qué?
Seguramente el que informó de las cantidades existentes era el mismo dueño.
Es posible.
Repasé todo el plan. Y me di cuenta de muchas cosas.
¿Sí?
Cosas que no encajaban para nada. A don Bagrán no le gusta que alguien piense. Solo quiere que le obedezcan y que le digan que sí.
Escucha lo que te diga y obedece. No necesito consejero. Necesito a gente que solo obedezca y no me dé sermones. Métetelo en la cabeza.
Así que el director de la casa de cambio informa a don Bagrán sobre el dinero y don Bagrán seguramente le promete una parte de esa cantidad. ¿Hasta aquí todo correcto?
Sí. Sigue con la historia. Es divertido. Así será como una partida de ajedrez.
Pero seguro que el dueño de la casa de cambio no se fía y habrá colocado un detector en el dinero.
¿Un detector?
Un simple GPS, de los que venden en cualquier sitio.
Lo has adivinado. Muy bien. Dina, para un momento ahora.
Si me matas, tarde o temprano te detendrán.
Eso será si encuentran tu cadáver.
Acaba con esto, papá. Estoy preocupada.
Espera, este chico sabe más de lo que parece.
Venga, sigue, Sahab.
Puede que la policía os haya tendido una trampa.
Eso es imposible.
Por la misma razón que es imposible, puede ser.
La policía no pone trampas. Tiene la obligación de detener a los delincuentes en el acto.
Y esa es justo la debilidad que aprovecháis los delincuentes.
¿Has ido alguna vez al circo?
No, señor. En mi barrio no había esas cosas.
Pues en el circo la gente solo anima al acróbata, que juega con su vida. Pero si el payaso hace lo mismo, la gente solo se ríe de él.
O sea que yo soy el payaso.
Lo fuiste.
¡Ah!
No, papá, vámonos de aquí.
Tenemos que deshacernos de su cadáver.
¡Samán!
Pero si nadie tiene este número.
A lo mejor se han equivocado.
Imposible. Diga.
Hola, don Bahrain. Nosotros sabemos qué hacer con el cadáver de Sahab. No te preocupes. Es mejor que no hagas nada. La nave está rodeada en un radio de 200 metros. Te estoy observando y tengo grabada toda vuestra conversación.
Estás mintiendo.
Entonces, ¿cómo sé que el cadáver de Sahab está a 2 metros de ti? Tu hija lleva un pañuelo gris en la cabeza. Tu coche está al lado de una grúa. Venga, dile a tu querido yerno que suelte el arma y poneos al lado de la pared.
Una vez te volviste a esfumar, pero por fin te tengo.
Pero si yo vi el anuncio de su muerte.
Mayor Motassam, oficial jubilado de la policía.
Era un montaje. El accidente, la prisión, todo. Hasta los familiares.
Este importe es la mitad del dinero que hemos hablado.
¿Qué has hecho, hombre? ¡Le has matado!
¡Bájate del coche! ¡Baje del coche! ¡Que alguien llame a una ambulancia!
¡Yo no soy como los demás!
¿Todo era un montaje? Sí. Y tan trabajado que picaste.
¿Y si hubiera ido a la casa de otro vecino?
Buen trabajo, teniente.
Gracias, señor, a la orden.
Teníamos agentes en todas las casas de alrededor. Hubiera dado igual. Llevamos un año planeando esto. Hemos revisado toda la historia. Ahora resulta más real que la vida misma.
¿Y Sahab no tendrá problemas?
Solo queda su pobre madre. La pobre mujer solo sufre y no sabe la verdad.
Que Dios nos perdone.
Ojalá.
Todo era un montaje. Nos han engañado.
Hacía falta que esperaras hasta el disparo, mayor.
¿Y si me hubiera disparado a la cabeza en vez de al pecho, ¿qué?
Me traicionaste.
Tenía que aparecer alguien tan traidor como tú para detenerte.
¿Sabes cuántas veces ha ido tu pobre madre para pedir el consentimiento a la casa del supuesto fallecido? ¿Y sabes cuántas veces vino a verte a la cárcel?
Tú no te preocupes tanto por mi madre.
Quiere atacar tu conciencia.
¿Tu madre sabe que eres policía?
Nadie lo sabe.
Pues cuando entre en la prisión, todos se van a enterar.
Yo que tú no me arriesgaría.
Llévenselos.
Contéstame una pregunta por curiosidad. ¿Eso de que os perseguían también era un montaje?
No. Era verdad que nos seguían, pero pude despistarles.
Me has mentido, Sahab. No me has dicho la verdad. Yo vuelo a la policía desde 3 kilómetros. Quizás puedas engañar a mi hija,
Pero nunca me vas a engañar a mí. ¿Por qué me has mentido?
Yo te dije la verdad, pero tú solo creías las mentiras. Fui lo suficientemente listo como para decirte lo que querías oír.
Reconozco que te he menospreciado.
Yo para ti no contaba, solo era carnaza. Yo para ti era como un pez que había caído en tus redes, tu nueva víctima.
Bien, Bahram. Mejor que disfrutes el paisaje de aquí a la cárcel, ya que no lo volverás a ver. Tengo tantas pruebas contra ti que te pueden ejecutar 3 veces.
He estado en situaciones peores.
Pero esta es la más difícil. En el caso de los dólares falsos, no teníamos ninguna prueba. Pero ahora tenemos tu confesión grabada.
Ahora que estás enfadada, te contaré uno de los secretos de mi vida. Yo fui el que le dio los dólares falsos a los traficantes.
Por fin te tengo. Don Bahram, ya te tengo.
Llévenselo. ¿Te duele?
Esto no es como en las películas, que uno se quita el chaleco antibalas y empieza a andar. En realidad, el impacto de la bala duele bastante. Algunos hasta se desmayan.
Es mejor que la muerte.
No sé, ni me he muerto ni me he desmayado. Así que la cosa queda en tablas.
Estaba seguro de que no te pasaría nada.
Me gustaría ver tu cara cuando alguien te apunta, a ver si aguantas el tipo.
Seguro que no podría. Has estado a la altura.
Me voy. Tengo que inventar un nuevo cuento para mi madre.
De acuerdo, pero no te olvides de venir mañana. Tenemos un nuevo caso para ti.